Está escuchando el canal de K-Punk Rock. Por los 75 años que han negado tu existencia. Me duele Palestina por las gentes que han perdido su hogar. Me duele Palestina por todos los olivos que han sido arrancados. Me duele Palestina por los hogares que han sido derrumbados. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido un padre, una madre, un hermano, un abuelo, un tío, unos tíos, hermanos, unas hermanas. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido la vida bajo las bombas, cañones, bulldozers de la ocupación, de la invasión. Me duele Palestina por cada madre y padre que han perdido uno o más hijos en esta negación de la invasión, del crimen. Me duele Palestina por cada madre y padre que han separado alguno de sus hijos para que vivan. Me duele Palestina por la terquedad del norte de ver a los pueblos como enemigos, como inferiores. Me duele Palestina por el robo realizado por el Estado de Israel y la falta de empatía desde el poder hacia el pueblo. Me duele Palestina porque desde el norte te acusan, no te ven, no te escuchan. Me duele Palestina porque niegan desde el norte tus muertos, tantos muertos. Me duele Palestina porque se acaban contigo, acaban con nosotros. Me duele Palestina.
Freude zu sein, will ein Holdes Weiberung. Está escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf y este es un 17 de mayo del 2024, celebrando los 200 años con un poco de retraso de la novena sinfonía de Beethoven, conocida también como la coral. En realidad este programa lo quería hacer la semana pasada, pero no me dio tiempo y tampoco, y además apremiaban varias cosas que quería decir sobre este genocidio y lo que está sucediendo con los estudiantes que están protestando en las universidades aquí en Alemania. Y agarrando rápido este punto, ya están cada vez en más universidades protestando. Básicamente son personas de origen árabe y musulmanes. Sin embargo, también tenemos gente que son que no son ni musulmanes ni árabes, que están protestando en contra de este genocidio. Sigue siendo como muy cuidadoso todo el mundo aquí porque hay una persecución hacia, y luego se acusan de antisemitas a la gente que protesta. Pero bueno, en eso estamos. Y ahora quería hacer este pequeño programita. Va a ser muy modesto, es lo que quiero decir. Va a ser un programa muy modesto. Mis conocimientos sobre música clásica son también modestos, pero les puse la novena de Beethoven y les puse el final. Y después del final, y son los 200 años, y me quedé pensando que sería una buena forma de hacer este programa también para que vean que los punks nos gusta de todo, de tocho morocho. Y me parece muy importante, no era importante, pero hermoso compartir este tipo de cosas también en este canal, porque realmente es una pieza muy hermosa que hizo Ludwig van Beethoven. Entonces, pues comencemos con quién fue Beethoven, un poquito, muy cortito, y les vamos platicando. Pues estamos aquí viendo quién es Ludwig van Beethoven. Fue un compositor, director de orquesta, pianista. Fue realmente un pianista, según cuenta aquí alguna vez leí una biografía de Beethoven y cuentan también aquí en Wikipedia, que era un pianista virtuoso, ¿no? Hacía arreglos de otros pianistas y había competencias entre los pianistas y se hacían variaciones. Y esas variaciones son los arreglos que se hacían. Es un poquito como jugar al jazz, ¿no? Y esto es lo que Beethoven hacía, y aprendió, es hijo de músicos, nació en Bonn el 16 de diciembre de 1770. Hay cosas ahí que dicen que no, que fue el 17, 16, bueno, el registro que es el 16 de diciembre de 1770, en Bonn, que era electorado de la ciudad de Colonia, del Sacro Imperio Romano Germánico, y muere en 26 de marzo de 1827, a los 56 años, en Viena, en el Imperio Austriaco o Austrohúngaro. Su padre era músico, parece que vienen de origen, según aquí vimos, vienen de Bélgica, de la región de Flandes, y el fan es como chistoso porque en este caso, cuando ponen fan en Europa, en Alemania, en los países y en los países de habla, que se habla en, ¿cómo se llama? Flamenco, hablan de cierto estatus de nobleza. Sin embargo, en el caso de la familia de Beethoven, de Ludwig van Beethoven, pues no tiene nada que ver con la nobleza. Bueno, y Ludwig van Beethoven escribió 9 sinfonías, de las cuales las más conocidas también es la de Heroica, que además al principio se la dedica a Napoleón y después le quita la dedicatoria, también con la del Emperador, que es una pieza para piano, que son dedicadas en un principio a Napoleón, pensando en Napoleón, hasta que Napoleón se corona a sí mismo y en ese momento se pierde, Ludwig van Beethoven se queda, se decepciona de Napoleón porque lo veían antes como una parte del libertador. Y bueno, ahora vamos con esta obra a platicarnos un poquito, y lo que me pareció curioso dentro de la obra de Ludwig van Beethoven Es que bueno, esta obra consta de cinco partes, o bueno, de un movimiento, dos movimientos, tres movimientos, cuatro movimientos, efectivamente, yo dije, ya dije cinco, no, son cuatro movimientos. El primero es muy interesante, si lo escuchan, no se los voy a poner acá, pero parece como si estuvieran afinando los instrumentos de la orquesta, ¿no? Muy interesante, muy bonito. Son 15 minutos, por eso voy a procurar no ponerles todo, pero lo que sí me sorprendió mucho es que Beethoven empieza a utilizar en esta obra, si uno conoce un poquito la obra de Beethoven, también tiene la obra de fantasía, concierto coral de fantasía para piano y orquesta, creo. Y esta pieza la escribe unos años antes, déjenme ver cuándo la escribe, y ahorita les sigo contando. Ya la tengo. Fantasía coral fue escrita en 1808, y si uno la escucha, Fantasía coral, les voy a poner el último movimiento también, pero la escucha, y se dan cuenta que Fantasía coral tiene ciertas melodías y ciertos sonidos que se parecen mucho al coral, la parte coral de la novena sinfonía de Beethoven, que además es una sinfonía curiosa, porque antes no se permitían esta idea de poner coros dentro de la sinfonía, no, eran como partes aparte, ¿no? O sea, una cosa es las sinfonías, los corales, y otra cosa es hacer sinfonías. Y Beethoven rompe con esto. Hay que mencionar también que Ludwig van Beethoven, y eso es bastante importante en la vida de este señor, de esta persona, de este maestro, es que queda sordo, ¿no? Empieza a sufrir sordera relativamente pronto, y escribe mucha música, pero después, y bueno, pues como es como la negación de eso, él quiere seguir dirigiendo, pero empieza a tener problemas con lo mismo, ¿no? De la dirección. Y parece que la sordera ya la traía desde años relativamente jóvenes, digamos, ya tenía problemas de sordera en un principio. Lo que también es interesante de este Ludwig van Beethoven es que no le pertenece, no es como otros músicos que en esa época, 1800, en Alemania o en Austria, bueno, en Alemania no existía, pero en los países germánicos y en los principados germánicos y en Austria, en el Imperio Austrohúngaro, siempre habían los músicos, estaban relacionados con la nobleza o con la iglesia, y la nobleza y la iglesia eran quienes mantenían a los músicos. Entonces, por ejemplo, Wolfgang Amadeus Mozart estaba primero Wolfgang Amadeus Mozart en Salzburgo, exactamente, estaba en Salzburgo, y era protectorado, digamos, el que lo mantenía ahí era el obispo de Salzburgo. Y sin embargo, Wolfgang Amadeus Mozart decide librarse de eso, se va a Viena, donde hay más músicos, y empieza a tratar de vivir de la música y de lo que está haciendo. Y bueno, pues él vive de eso, sin embargo, muere en la pobreza. Muere en la pobreza porque, no consigue vender la música que está haciendo, y parece que de esta forma pues pierde más dinero de lo que ganaba, ¿no? Y tratan de, en este caso con Ludwig van Beethoven, hay una parte que dice éxito y sufrimiento aquí en el artículo de Wikipedia, pero él empieza a vivir de la música tal cual, ¿no? Se está viviendo de hacer música como músico, pero también como compositor. Entonces, esta parte es importante porque ahí es cuando empieza como que a desfasarse y a soltar las amarras de todo lo que es los compositores en Europa, de los de la nobleza y de la iglesia. Se empiezan a soltar y empiezan a tener más libertades. Desde este punto de vista empieza a tener más libertades, y por lo mismo empieza a tener ciertas visiones hacia la Revolución Francesa, en el caso de Ludwig van Beethoven, empieza a tener más una visión más cercana a esta libertad, a esta idea, y por eso también se da que se decepciona de Napoleón, porque lo veía primero como un libertador, y cuando se corona emperador, acaba decepcionado, porque bueno, es como regresar a lo mismo, ¿no? Y lo que es, le estaba mencionando que es curioso de esta obra es de que hay muchas partes que se notan como que Ludwig van Beethoven va tomando músicas de diferentes lugares, y una de estas partes, esta música que utiliza ahí es bastante, pues, impresionante, digamos, porque además, y lo voy a poner en un ratito, porque tiene una fuerte influencia también de Mozart, y tiene una melodía de Mozart. Esta melodía es la Misericordias Domini, K-222, escrito en 1775. Y tiene la figura melódica que se parece mucho a lo que es la coral, la parte coral de la novena sinfonía de Beethoven, la Oda a la Alegría. Entonces me pareció muy impresionante porque, bueno, lo sucedió que ahora lo leí en Wikipedia y me llamó mucho la atención esto. Y vamos a escucharlo ahorita, ¿vale? Lo vamos a poner y lo escuchamos. Vale, pues estoy escuchando el canal de K-Punk Rock y vamos con esta parte, que es un cachito nada más. Voy a poner ese movimiento, el Misericordia Domini, que es, además es un requiem, por lo que leí. Se los pongo. Va, pues. Estoy escuchando el canal de K-Punk Rock. Se dieron color ahí por del. Al principio empieza la primera melodía, el da-ra-ra-ra-ra. Empieza esa parte de la melodía. Entonces es bastante hermoso, digamos, como la creatividad. O sea, me ha llamado mucho la atención ese tema, la creatividad, ¿no? Cómo uno va tomando y haciendo creativo a través de lo que uno va agarrando, de lo que conoce. O sea, y va formando y generando nuevas cosas a través de esta parte de la creatividad. Y aquí podemos ver que probablemente Beethoven, pues claro que conoce esta melodía y la tiene clavada en la cabeza en algún momento. Y tiene también la de Fantasía Coral, que escribe en 1808. Y entonces empieza a ver cómo cómo armarla, ¿no? Cómo irla poniendo. Estaba también aquí leyendo que en 1817 fue cuando la Sociedad Filarmónica de Londres le encarga la composición de la sinfonía, ¿no? Y es bastante interesante porque, bueno, la termina, se estrena en Viena en 7 de mayo de 1824. Y se estrena en Viena y no en Londres porque hubo un fuerte, así como quisiendo, y querían primero estrenarla en Berlín, pero hubo un fuerte, un fuerte movimiento de parte de la gente que querían, que financiaron y financiaron amigos y gente que trató que se estrenara esta obra de Beethoven en Viena. Entonces, en el Teatro Kertesztheater de Viena, junto con la obertura, junto con otra obertura, se estrenó la obra. La parte que escuchamos, esta oda a la alegría que le llaman An der Freude, es un poema de Friedrich Schiller, de 1785, y el texto lo fue adaptando Beethoven también para que cuadrara en la música, ¿no? Que vaya cuadrando. Entonces hace la música y va cuadrando el texto a la música. O sea que es también hecho de Beethoven. También es de 1985, el Consejo de Europa, ahora Unión Europea, adaptaron una versión de la novena por Herbert von Karajan, como el himno de Europa. Es decir, si uno escucha la novena, si se pone a escuchar, de hecho también hay otras anécdotas dentro de todo esto, pero uno se escucha la novena de Beethoven, es muy hermosa, la neta es muy hermosa, es una cosa hermosísima, es increíble, te pone la carne de gallina desde que empieza la novena sinfonía de Beethoven con la obertura, los instrumentos como afinando, como que te está preparando, ¿no? Y luego vienen las diferentes partes y al final viene esta embriagadez sonora con las voces y con este poema, ¿no? Que además mencionan que pues Ludwig van Beethoven ya era una persona en ese entonces, cuando se estrena la obra, pues estaba bastante enojado, parece una persona difícil, ¿no? Muy difícil de tratar, ya que está sordo casi, no totalmente, pero está sordo, de repente escucha algunas cosas, y se nota que, yo recuerdo que, bueno, yo una vez canté esta como bajo en un coro, y recuerdo que, puta, te das cuenta que si ese güey estaba sordo, cabrón. Porque de repente venían de notas muy bajas y te pedían que saltaras a notas muy altas, ¿no? Estabas en registros de que estaba la nota muy baja y luego tenías que saltar. Y saltabas, ¿no? Entonces, y llegabas a otra. Entonces, me pareció difícil de cantarla, la verdad. O sea, no fue fácil, pero bueno, pues es un greatest hit, digamos, ¿no? Es sobre todo la parte que conocemos. Les recomiendo escuchar toda la obra y escucharla muchas veces. También algo que para la gente que escucha más bien rock, como nosotros siempre estamos diciendo, ah, mira, escuchaste ese riff y demás. Fíjense qué curioso que sucede cosas parecidas en la música clásica, o más bien en el rock parece que copia, porque es música. También copian ciertas formas, estructuras. Y el otro día estaba pensando en los riffs musicales y me di cuenta de algo. Por ejemplo, estaba pensando en la quinta sinfonía de Beethoven y hace ta-ra-ra-tan. Y cuando hace ta-ra-ra-tan es como el riff, ¿no? Y te das cuenta, en toda la sinfonía pasa lo mismo. En esta parte es ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra y luego tocan los oboes. Y así se van yendo todas así en estructura. Y es como que el riff que van repitiendo. Y claro, una orquesta tiene una capacidad mayor de tener más instrumentos y más sonoridades que, en este caso, las guitarras, el bajo y la batería, ¿no? Y bueno, claro, por eso le pones después distorsión y le pones efectos para ir cambiando y hacerlo más profundo dentro del rock, ¿no? Lo que es el rock, o en este caso, sí, pues el rock es lo que sucede en la música. Simplemente eso ya es así como una anécdota que el otro día me estaba pensando en los riffs y de repente dije, pues el Ludwig van Beethoven también hacía riffs, ¿no? Al final, y los estaba repitiendo y era como que la misma estructura las vas repitiendo, las vas cambiando y estás haciendo variaciones de esa misma estructura que tienes, de esa melodía que tienes, ¿no? Bueno, ahora nos vamos cortito, antes de seguir, y les pongo la última parte que es para que vean la parte coral, fantasía coral. Bueno, el estreno fue en Viena y hubo dos famosas cantantes que eran relativamente jóvenes, Henriette Sontag y Caroline Unger. La soprano alemana Henriette Sontag tenía en ese entonces 18 años y Beethoven la reclutó así y dijo, tú eres la buena y ven, va, ¿no? Como digo, es curioso porque uno dice, bueno, pero Beethoven estaba sordo, cabrón, ¿no? O sea, no es como dices, pero parece que todavía escuchaba y todavía tenía lograba ciertos entenderlo, pero no tenía la capacidad todavía de dirigir una orquesta y eso se volvía una cosa por lo que he leído y recuerdo del libro de este que leí hace muchos años sobre una corta biografía de Beethoven, pues ya costaba mucho trabajo seguirlo en la orquesta porque no escuchaba, entonces se pedía que tocara más fuertes cuando era piano en el sentido de más quedo, y el fortísimo, pues tenía que ser fortísimo, pues porque él quería que fuera fortísimo, entonces hacía un desmadre, y entonces era muy difícil. Entonces cuentan también que durante esta, le permitieron dirigir, digamos, pero había otro director ahí al lado al que los músicos le dicen, tú hazle caso al otro director, a Beethoven no le hagan caso, por favor, ¿no? Algo así cuentan. Hay otras escenas que dicen que no, que él estaba sentado en la silla, viendo a la orquesta tocar, y con la espalda hacia el público, donde se cuenta que, que está esa historia, dice en Wikipedia, está esta historia, dicen, aunque la representación fue dirigida oficialmente por Michael Umlauf, maestro de capilla del teatro, Beethoven compartió el escenario con él. Sin embargo, 2 años antes, Umlauf había visto cómo el intento del compositor de dirigir un ensayo general para una revisión de la ópera de Fidelio acababa en un desastre. Mira, ahí está, ¿no? Bueno, después decían que él estuvo, existe esta anécdota del estreno de la novena Beethoven, que de hecho hasta sale en el Cantinflas Show, ahorita me acordé, ¿no? Basando en el testimonio de algunos de los participantes, se sugiere que la sinfonía no se ensayó lo suficiente y que su ejecución fue algo irregular, por lo que cuenta, ¿no? Pero lo que es hermoso, ¿no? Dentro de esto es que bien al finalizar el scherzo, bien al final de la sinfonía, Beethoven llevaba varios compases y seguía dirigiendo, ¿no? Un contralto, la contralto Unger se acercó y giró suavemente a Beethoven para que aceptara los vitoreos y aplausos del público. O sea, que una de las cantantes fue Carolina y le dijo, lo voltea suavemente porque él ya no escuchaba, ¿no? No está escuchando al público, entonces volteó y fue cuando se da cuenta. Cuentan que fue ovacionado cada mes, en cada rato, la obra. Y realmente, como digo, es una obra tan hermosa. Tan hermosa y tan emocionante. Y bueno, pues es lo, por eso mismo el poder se la apropia, ¿no? En el momento de que él hace el himno a la Unión Europea. Me parece un poco triste que le hagan un himno a la Unión Europea cuando esta obra no es de la Unión Europea, sino es de todos. En el momento que Beethoven la suelta, es de todos, me parece. También me dejó pensando en qué sería de estos músicos si tuvieran esa capacidad que nosotros ahora tenemos de movernos en el mundo tanto que la música salta de un lado al otro y podemos escuchar música de Jamaica, de África, de Brasil, de China, de Japón, y toda esta gama musical. Y a lo que después me quedé pensando es, imagínense la loquera que habrá sido cuando regresó Alexander von Humboldt de su viaje a Sudamérica, a Europa, después de 5 años de estar viviendo otra realidad que estaba muy lejos de ella. Tal vez hagamos algo de Alexander von Humboldt, es un personaje también muy interesante, y en un momento dado también, ya que estamos en esto, es un personaje muy interesante, que además escribe muy bonito, escribe también muy bonito, he tenido la suerte de tener que leerlo, y querer leerlo también, ¿no? Pero bueno, pues esta es la historia de la novena sinfonía de Beethoven. Como digo, hay varias ediciones. Yo aquí les puse esta, ya les dije cuál es, después se la vuelvo a escribir. En las, Y como digo, se nota también que estaba ya sordo. Desgraciadamente, porque, o bueno, tal vez eso es lo que le hace maravilloso, ¿no? Porque se está pensando, y entonces me acuerdo de como te estabas aquí en el bajo, así, ¡pum!, y te tenías que saltar de repente a la clave de sol, digamos, entrar a la clave de sol en las en notas altas, y era terrible a veces, ¿no? Te costaba trabajo con la voz, ¿no? Eso sí lo recuerdo. Y bueno, aquí también mencionan que Beethoven es de las partes del romanticismo, cuando se empieza a desfasar la música de la parte religiosa y de la parte de la parte religiosa y de la parte también de la nobleza. Es cuando empieza a haber este tipo de rompimiento, ¿no? Vale, pues tú escuchaste el canal de Kepun Rock con la novena sinfonía de Beethoven. Empezamos con el último movimiento, la coral de la novena sinfonía de Beethoven. Después fuimos con la de Misericordia Domini. Y ahora nos vamos con el último movimiento de Fantasía Coral de Ludwig van Beethoven de 1808. Para que se den cuenta un poquito de dónde vienen las ideas. Y ahí después lo ponemos en un blog y en el canal de Kepun Rock este programa. Y lo pueden volver a escuchar y empezar a darse cuenta. Ya después les pongo las cosas para que ustedes con tranquilidad lo escuchen. Va, pues escuchaste el canal de Kepun Rock. Yo soy Alf, un 17 de mayo del 2024, pero se puede seguir usando este programa en algún momento dado, ya que no está en relación con hechos en este momento que están sucediendo en el mundo. Pero eso sí, vamos a decir que viva Palestina, que viva libre, tierra, agua y libertad para Palestina, y que sean libres todas las personas que viven en esos territorios de la histórica Palestina.
Thank you.